Tenemos hoy invitado sentado junto a ti, le veo, amigo Chema, ¿a quién? Haga usted las presentaciones.
Pues tenemos aquí a don José Palacios. José Palacios, que es un getafense de pro. Buenas tardes ya, después de las 12, pues buenas tardes. José, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Que viene a presentarnos qué novela,
pues,
Chema?
Pues fíjate, tenemos aquí Regreso a Luxor.
¿A Luxor, el de Luxor de Egipto?
Luxor de Egipto, el Luxor de Luxor de toda la vida, que diría aquel, ¿no? Entonces, yo conozco a José Palacios de hace muchísimo tiempo. No sabíamos que nos conocíamos porque coincidimos hace unos cuantos años en Getafe. En Getafe, porque él es uno de los cofundadores, codirectores del grupo Taormina Teatro.
Ah, claro, sí.
Entonces, toda la gente que conozca el grupo de teatro Taormina, que haya podido disfrutar con las funciones que han hecho por todo lo largo y ancho de esta piel de toro, que bueno, tan querida para muchos y tan querida para otros, digo, pues ahí le
estás tenemos. Estás enigmático, Chema, hoy, que prefiero no meter más.
No, que hemos venido a hablar de libros.
Prefiero no decir nada. Oye, ¿de qué va Regreso a Luxor, José?
Bueno, pues es una historia de amor, de aventura, de suspense. Es un libro donde se valora mucho el sentido de la amistad y sobre todo el valor de los recuerdos, la importancia de los recuerdos.
¿Es un viaje a Egipto real, quiero decir, transcurre en Egipto parte de la novela o es un viaje más de otro sentido?
No, transcurre en Egipto, aunque la mayor parte de la novela se desarrolla en Luxor, pero también sucede en Asuán y un poquito en el Cairo, pero vamos, sobre todo es en Luxor donde se desarrolla
la mayor parte. ¿En el Egipto actual o...?
Sí, en el Egipto actual.
En la época actual.
Actual, sí.
Bueno, nos vas a permitir, José, que vayamos con el orden habitual de nuestro programa, porque siempre empezamos nuestro rincón literario sabiendo cuáles son los libros que más hemos comprado los madrileños en la última semana de la Feria del Libro, creo, quiero recordar. En categoría de ficción, los otros no les facilita FNAC en cualquier caso. En categoría de ficción, el libro más vendido ha sido el libro Troll, del Rubius, un fenómeno de Internet que ha dado el salto al papel, en este caso, Temas de Hoy, ha editado este libro. En De Bolsillo, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, la edición de De Bolsillo. En Poesía Teatro, Baluarte, de Elvira Sastre, edición de Valparaíso. Y en Infantil Juvenil, Secret Academy 1, La Isla Fénix, de Penguin. Vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Bueno, pues vamos con los peques de la casa. Pues a partir de 8 años, 7, 8 años, fíjate qué título más bonito. Julieta y el silencio del río.
Ay, qué bonito.
Así es como se titula esta novela de María Fitter, que nace en Andorra, educada en Barcelona, afincada en Madrid, y escribe tanto en catalán como en castellano, y ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional al mundo editorial, fundando una librería ubicada en Madrid, Librería El Bosque, que está ahí por Pinar de Chamartín, y pionera en la cultura francesa y orientada especialmente al mundo juvenil. Es una gran amante y defensora del mundo animal, comparte sus inquietudes con sus cuatro perros, Julieta y el silencio del río, que es su segundo libro, El silencio del río. Y bueno, pues ¿qué nos cuenta? Pues mira, es la historia de una familia de peces, el padre se llama Barbat, la madre Julieta y el pequeño Pir, pero también es la historia de un río que día a día va convirtiéndose en un lugar donde es imposible vivir. Y si te parece, podemos iniciar un poco la lectura de este cuento. Es un álbum ilustrado con ilustraciones de Romina Martí, que la verdad es un libro precioso, y nos dice así. Érase una vez en un lejano lugar del planeta Tierra, y a la vez muy cercano a tu casa, donde un ancho valle por el que discurría un río caudaloso, y este río descendía imponente entre fantásticas montañas que en invierno se cubría de un sereno color blanco, el color de la nieve. Durante el invierno, algunos animales hibernaban, es decir, se protegían del frío retirándose a dormir. Eran sus días de tranquilidad. Cuando despuntaba la primavera, los animales comenzaban a desperezarse, por cierto, con grandes legañas en los ojos, y poquito a poco, todo empezaba a moverse. Bueno, pues así inicia este cuento de Julieta y el silencio del río, como decimos, de María Fitter, y llega a nosotros de la mano de la editorial Siruela, como decimos, con ilustraciones de Romina Martí.
Muy bien, pues vamos con otras recomendaciones. Hay que teclear.
Rincón literario. Páginas web.
A ver,
pues fíjate, una página que yo sé que va a gustar a peques y grandes, sobre todo ahora que ya terminan, ya no tienen colegio por la tarde, ahora ya prontito las vacaciones a partir del día 20, y son muchas actividades que pueden hacer en las tablets, y algunos chavales las tienen, en los ordenadores incluso, se pueden imprimir algunos juegos y otros juegos para realizar en casa. Tecleamos http://2/ y ponemos 1001 en número, 1001, 1001, ideaskids.blogspot.com.es. Y la verdad es que aquí hay cantidad de actividades, cantidad de juegos para que los chavales vayan aprendiendo y se vayan divirtiendo. Bueno, luego sabéis que en Ser Madrid Sur podéis tener los enlaces tanto a esta página como a la de adultos.
¿Y la otra página web?
Pues mira, de adultos, como tú has mencionado hace poquito, que hace unos minutos, la Feria del Libro, con su edición número 73, que nuestro autor que hoy nos visita estuvo la semana pasada firmando y ahora le preguntaremos, bueno, pues tecleamos www.ferialibro, Ferialibro Madrid, todo seguido, ferialibromadrid.com. Y ahí, bueno, pues podemos saber qué autores van a estar, qué casetas en las que van a firmar, y bueno, actividades que hay ahí. Y sobre todo hay una parte que si vais con peques, que yo lo recomiendo, no podéis dejar de visitar el pabellón infantil. Eso es fantástico. Y aprovechando la Feria del Libro, pues tenemos una autora, que es la autora Mari Justes, que es la autora de Doble Silencio, y sorteamos dos ejemplares de Doble Silencio de la editorial Maeva entre todos los correos que nos envíen el título de otra obra de esta autora. Esta autora es de la serie Godland, este es su séptimo título, de Mari Justet, y lo envíen a la dirección libros@josemcontreras.es, libros@josemcontreras.es, y la editorial Maeva les mandará un ejemplar dedicado.
Muy bien, bueno, vamos con nuestro invitado entonces,
pues
Chema.
Nuestro invitado, como hemos dicho, que es getafense, que ha formado parte, bueno, ha formado parte, estudió interpretación, ahora retomamos, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, siendo el primero de su promoción, cuidadito, con la calificación de sobresaliente con matrícula de honor. Trabajó durante 4 años junto a las primeras figuras de la escena española y con algunos de los directores más prestigiosos. Como decíamos antes, en 1974 creó junto a Antonio Orozco la compañía Taormina Teatro, dedicándose a ella por completo como actor y director. Y en 1990 comenzó a escribir obras de teatro que ha estrenado con su propia compañía. Es autor de 17 comedias, 8 de teatro infantil y 9 de teatro de adultos, consiguiendo con todas ellas un gran éxito de público. Y actualmente sigue al frente del grupo Taormina y nos regala Regreso a Luxor, su primera novela. Pues aquí está con nosotros José Palacios. Y bueno, yo quiero preguntarle, ¿qué tal en la feria que estuviste el sábado? Firmando ejemplares.
Muy bien, muy bien, muy bien. El editor estaba encantado y yo sorprendidísimo porque, como me comentaba el autor que firmó antes que yo, que había vendido, pues creo que habían sido 2 ejemplares, pero me decía 380 casetas, miles y miles y miles de libros. Que alguien se fije en mí y venga a comprar, aunque solo sea un ejemplar, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo que vendí bastantes más, pues encantada la vida.
Y esa sensación, porque tú como actor, como director, has tenido ese contacto con el público, ¿no? Y como escritor, ese contacto con el lector.
Fue muy gratificante porque además, nada más entrar en la caseta, el editor me dijo, tienes que vender tu libro. O sea, cada vez que se acerque alguien, intenta vendérselo. Y bueno, pues yo cuando veía a alguien interesado, por supuesto, si pasaban y miraban otros títulos, no. Pero si se fijaban un poco en mi libro, automáticamente empezaba a contarles de lo que trataba, a animarles para que lo compraran. Y yo creo que de todas las personas que se acercaron a comprar el libro, se me escaparon 2, creo que fueron, y 2 porque eran japonesas que no entendían absolutamente, ¿no?, nada de español. Sí, sí. Y otro chaval que también era japonés.
Bueno, y si quisiéramos que nuestros oyentes nos lo comprasen, ¿qué les diríamos, José?
Bueno,
de este Regreso a Luxor.
Yo voy a decir lo que dice la gente que lo ha leído y que me ha comentado lo que le ha parecido. Porque, bueno, yo no soy quien para opinar sobre mi libro. Pero bueno, voy a decir lo que la gente comenta. La gente comenta que no pueden dejar de leer desde el momento que abren del libro. Desde el momento que empiezan a leer la primera página, no pueden dejar de continuar. Algunos hasta tienen necesidad de llegar al abrir la última página para saber
a ver qué sucede, ¿no?
A ver qué sucede, ¿no? Luego todo el mundo comenta que está tratado con muchísimo gusto, hay una relación entre 2 chicos y bueno, parece ser que a la gente le ha entusiasmado. La relación está tratada con el máximo cariño, con el máximo respeto, y a la gente le entusiasma esa historia. Hay comentarios de gente que muchas secuencias, bueno, secuencias, muchos, no llega a ser el capítulo entero, bueno, muchas páginas de la novela les ha emocionado, les ha hecho llorar. Y luego hay mucha intriga, parece ser también, a la gente le entusiasma esa intriga, y también destacan mucho el lenguaje, que es un lenguaje muy sencillo, está al alcance de todo el mundo, pero a la vez comentan que es un lenguaje bello.
Sí, yo tuve la suerte de compartir mesa con él en Getafe, porque tuve el privilegio de presentar su libro en Getafe.
Y el privilegio fue mío, ¿no?
Gracias, José. Hubo mucha gente, la gente salió muy contenta de la presentación, porque además en la presentación había una serie de figuras reales de los viajes, porque ha viajado a Egipto. O sea, no es que haya imaginado Egipto, no es que haya estado una vez en Egipto, sino que es un auténtico enamorado de Egipto, y lo deja patente en la obra, y lo dejó patente en la presentación, pues con diferentes figuras, ¿no?, que presentó ahí para goce y disfrute de los que estuvieron participando. Sí es cierto que la novela trata un tema delicado, un tema sensible.
No os habéis contado de qué va todavía, o sea, ¿cuál es en sí el argumento?
Bueno, pues es una novela de aventuras, a quien le gusta aventuras le va a encantar. Habla de la situación, digamos...
Voy a hacer yo de polímalo.
Venga.
Novelas de aventuras de Egipto, hay estanterías y estanterías llenas. ¿Por qué tengo que comprar yo esta? A ver, el vendedor que se le dio también el fin de semana.
Bien, yo le voy a echar un cable mientras lo piensa.
No he hecho ningún cable.
No he hecho ningún cable. El vendedor, adelante, bueno. Don José.
Bueno, pues... primero porque es mi hijo
y le quiero.
Bueno, yo pienso que se habrá escrito mucho sobre Egipto, pero y además el tema que yo trato, que no voy a decir lo que es porque la gente tiene que descubrirlo, se ha tratado más de una vez, y el primero que lo trató, o por lo menos uno de los primeros autores que lo trató, fue Otón Humber en su libro El Valle de los Reyes, allá por los años 50. Pero sobre todo creo que la historia de amor y de recuerdos que desarrolla esta novela, creo que no la ha tratado nadie, y de la forma en que yo pienso que lo he tratado.
Sí, vale. Los diálogos, se nota que es actor, se nota que es director, se nota que es autor de teatro, porque los diálogos están muy bien hechos, la puesta en escena está muy conseguida, los personajes, desde luego, no puedes decir nada absolutamente de ellos, nada más que son perfectamente reales, y yo sí tengo que decir, espero no destripar no mucho de la novela, pero la relación amorosa que hay está tratado con muchísimo cariño y con muchísima delicadeza, porque hay a lo mejor alguna otra relación homosexual que se trata de una forma, si quieres, más grosera, incluso más grotesca en algunos casos, pero una relación de una persona, vamos a decir, de Occidente con una persona de Oriente, con una persona de otra raza, árabe, con sus convicciones, con toda esa esos tabús que hay con respecto a hombres, mujeres, etcétera, está tratado con una delicadeza y una sinceridad tremenda. A mí me sorprendió muchísimo, me sorprendió gratamente, porque está muy bien tratado, y la verdad es que hay pasajes de la novela que te emocionan. Si te parece, podemos que nos regale el inicio de la novela, un poco, pues para que nuestros oyentes, bueno, pues puedan disfrutar más, y junto con lo que nos ha dicho nuestro vendedor de libros, nuestro vendedor de historias, pues a ver qué les pasa.
A ver qué decidimos, claro.
Bueno, vamos a ver. Llevaba varios días en Egipto, y aquel era el primero en el que realmente fui consciente de dónde me encontraba. Estaba sentada a la sombra que proyectaba la hilera de columnas del primer patio del templo funerario de Ramsés III en Medina Jabú, en la orilla occidental del Nilo. Era un día caluroso del mes de agosto. El silencio era sobrecogedor, y el calor, asfixiante. Una lagartija aletargada corrió a ocultarse en una fisura de la piedra cuando intenté acercar mi mano hacia ella para acariciarla. Me hallaba completamente solo en aquel lugar. Bebí un poco de agua de la botella de plástico, que en aquellos días era mi única y más fiel compañera, y aunque el líquido estaba caliente y resultaba bastante desagradable, reconfortó y suavizó mi saquedad de boca. Después debí quedarme ligeramente dormido. Cuando abrí los ojos, descubrí frente a mí a un muchacho de piel oscura que, divertido, me contemplaba con sus enormes ojos castaños. No tendría más de 14 años. Vestía una túnica blanca de lino algo sucia que le llegaba hasta los pies. Alargó su mano hacia mí, invitándome a coger una hermosa figura de piedra tallada. Era de un color amarronado, no más grande que mi puño, y representaba a la gran reina Tui, esposa de Amenhotep III el Grande.
¿Hasta ahí?
Pues sí, está bien, ahí ya nos dejas con la intriga.
Y a partir de ahí ya, bueno, pues empieza un diálogo, empieza una historia.
No, no se le nota que hace, que ha hecho teatro ni...
No se le nota la forma de leer, de declamar y tal. Pues, no obstante, ¿recomiendas visitar Egipto? Yo sé que nuestro David... desde luego nos va a recomendar, sí. Nos recomienda visitar Egipto.
No sé cómo estará Egipto ahora, la verdad, pero vamos, yo
lo has visitado varias veces.
5.
Y ha sido algunas partes donde no se va normalmente.
Exacto.
Donde no se va.
Y eso es un poco lo que se habla en la novela.
Efectivamente.
Porque, por ejemplo, este templo del que hablamos ahora mismo, de Amenhotep, prácticamente está solo siempre. Los grupos turísticos por ahí no pasan, por ese templo. Entonces, solamente los turistas, un poco que vamos por nuestra cuenta, que no vamos organizados, nos acercamos a este tipo de templos. Hay varios más en Egipto, igual que las tumbas, la zona de la tumba de los nobles, que tampoco se visitan. Aunque, bueno, creo que últimamente, yo hace años que no voy, creo que últimamente ya se han empezado a visitar, porque el último viaje que nosotros hicimos ya comprobamos cómo la pureza de aquellas tumbas si había venido abajo. O sea, nosotros pisábamos la tierra que habían pisado los antiguos egipcios, nosotros contemplábamos las paredes de las tumbas que habían contemplado los antiguos egipcios, y ahora los suelos de esas tumbas están enmarenadas, bueno, están repletas, bueno, han puesto, creo que era madera, ¿no?, lo que había, ¿no? Sí, pregunta Antonio. En madera, y unas como una especie de cristales delante de las pinturas para que no se toquen, porque la gente somos así, ¿no? Y claro, eso ya, los brillos de esos cristales ya no te dejan apreciar las pinturas con la nitidez con la que nosotros pudimos contemplarlas. Pero de todas formas ya digo que ahí han empezado a ir los turistas, creo, por esto que comento, pero no tan masivamente como pueden ir al templo de Luxor en Karnak y todas estas cosas, ¿no? Y a las pirámides, ¿no?
Bueno, y después de regreso a Luxor, ¿te has animado, te estás animando más con futuras novelas, en la misma línea me refiero, pues de viajes o de tus viajes o un poco memorias de viajes o de sitios donde has estado, o estás pensando en otra cosa o teatro de nuevo?
No, hay una obra de teatro infantil que se titula El pirata Malacara, que es la primera obra de teatro, prácticamente, bueno, fue la segunda, pero la primera enteramente mía que yo escribí. Ha tenido un éxito enorme, llevamos 20 años representándola y siguen pidiéndola. Y vamos a pasarlo a cuento, a un cuento infantil. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego tengo una serie de relatos, porque en nuestros viajes, nuestro vicio es viajar, y uno de nuestros viajes, bueno, en casi todos los viajes que hemos tenido ha sucedido alguna cosa extraña, o muy extraña, y quiero escribir esas experiencias que hemos tenido paranormales.
Sí. Bueno. Con esa base, el fabular ahí o el dejar, sí. Bueno, pues esto pudo ser, no pudo ser, exacto. Esto puede ser o esto no puede ser, ya luego cada uno que diga, bueno, pues,
exacto.
Es o no posible.
Oye, mira, qué interesante. Sí. Y yo quiero que nos cuente alguna, ya que no nos puede dejar así con
alguna, así un poco,
una cosa
que puede o no estar claro. en ese futuro libro de relatos.
Alguna.
Pues, ¿cómo somos aquí?
Sí. Yo no sé, hay una, la de Lisboa fue muy, en Sintra, concretamente. Uh-huh. En Sintra bajamos Antonio y yo, porque Antonio, como digo en el libro, es mi compañero de viajes, aparte de amigo desde que tenemos 14 años. Bajamos de Sintra, subimos en taxi, nosotros no tenemos coche, subimos en taxi, estuvimos visitando el Palacio de Sintra, que está en lo alto de un enorme monte, y hicimos la bajada, esto hace muchos años, hicimos la bajada caminando. Era un bosque bastante, estaba con muy poca, lleno de árboles, con muy poca, no había caminos prácticamente. Yo recuerdo que bajamos a través del terreno sin
sí, tuviese, muy tupido,
muy
todo,
tupido,
sí,
sin tuviese caminos definidos, o sea, sí, uh-huh. Entonces, según íbamos bajando, cuesta abajo, empezamos a especular, empezamos a imaginar, empezamos a decidir si por aquí apareciera ahora mismo alguien y quisiera hacernos algo. Esto sería terrible, ¿no? Porque estamos completamente aquí, solos.
Claro.
Bueno, agarramos un palo cada uno de los que estaban por el suelo.
Por si acaso.
Por si acaso. Y en ese mismo instante vimos pasar un coche fúnebre.
¿En la leche?
Sí, sí, un coche fúnebre deslizándose delante de nosotros. Bueno, está Antonio aquí, yo no sé si puede ayudar.
Sí, Antonio, tú, interviene.
Un coche fúnebre de esos antiguos que tenían forma de caja,
¿sí?
Con cristales, En medio del bosque.
Ahí, y el señor que conducía pues llevaba una capa con un cuello alto que le tapaba prácticamente la cara. Pero de perfil no se le veía. Y apareció por una esquina, de repente, no sabíamos ni por dónde apareció, nos quedamos alucinados y lo vimos desaparecer por otro lado. Y no volvimos a verle más.
Pero lo gracioso es que el terreno estaba inclinado y la carreta, bueno,
no,
la
coche iba totalmente estaba lleno de troncos por allí. No había caminos.
Y los dos lo vimos y además dijimos, bueno, esto es una imagen. Empezamos a preguntar qué has visto tú, qué has visto yo, cuántos caballos, señores, cuánto has hecho, cómo iba el cochero, cómo iban los caballos y todos coincidimos. Los dos
preguntamos a la señora si había habido algún entierro por preguntar algo.
Sí, porque una tontería.
Si hubiera muerto alguien. Nos dijeron que no había muerto nadie.
No, pues sí, tienes que escribir el libro de relatos, cuéntanos aventuras de ese tipo y bueno, ahí lo extiendes y demás.
Yo que me les quiero imaginar de estas maneras a los dos en medio del bosque, ahí en Portugal,
con los dos palos,
un palo cada uno y pasa un coche fúnebre con unos caballos, esto es como de Berlanga.
Totalmente de Berlanga.
Y luego al cabo de los años quisimos volver a bajar de nuevo.
A ver el coche
de caballo. Ya no pudimos hacerlo porque ya habían cercado, habían levantado un muro y ya prohibían el bajar por el bosque.
Sí. Eso es que se debería de haber quejado
el del coche
fúnebre.
Demasiado peatón.
Habría dicho, oye, que es que nos interrumpen aquí el paso. Muy bien, José.
Ha sido un placer, de verdad, José, tenerte por aquí con nosotros y en fin, pues cuando tengas ese libro, que no sé yo muy bien si va a ser de medio misterio o un poquito de todo, te pasas por aquí otra vez y charlamos, ¿vale?
De acuerdo, muchísimas gracias.
Chema, ¿el jueves que viene hablamos?
El jueves nos vemos.
Perfecto, hasta el jueves que viene.